Medio de pan y un libro.
El medio de pan y el libro me suena hermoso porque cuando yo trabajé en el año 77, 78, 79 en la Comisión de Presos Políticos, que asistí al penal de Sierra Chica a llevar remedios, camisetas, abrigo a los presos, y los presos me repetían: quiero más libros, quiero más libros, porque las horas son largas acá. Entonces, en alguna oportunidad hice contacto con una librería que se había incendiado en la zona de Necochea y que me vendió un montón de libros con detalles y con quemaduras, pero muchos, y pude depositarle a muchos presos ese fantástico material que es la literatura, ¿no?
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes 15:30 en El Hilo Invisible.
Encuentro de medio de pan y de un libro. ¿Cómo andas, Jato?
Hola, Pau, ¿cómo va?
Todo bien.
Acá con un querido compañero invitado.
Que es la primera vez que viene a la antena.
Sí, no conocía, la cosa había llegado, le tuve que decir la dirección, claro, porque le mandé la...
Lo fuiste a buscar.
¿Qué tengo que llamar? La app de la Google Maps, no sé qué.
Lo fuiste a buscar.
GPS. Pero bueno, no, estamos acá con Cacho Cacopardo, que ya estuvo en este espacio comentándonos de su libro Estación 70, que creo que no sé si no fue para esta fecha del año pasado, parecida. Y bueno, justo el viernes pasado, que le estábamos entregando nuevamente los libros, nos pusimos a charlar y yo le comenté: che, estaría bueno si podías venir este viernes a la radio. Y bueno, aquí está el compañero, así que un gusto tenerte por acá, Cacho.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, que conozco este estudio, ¿sí? Aparte se llama Estudio Madre de Plaza Mayo.
¿Te parece familiar?
Es un gusto estar acá.
Sí, por ahí yo, hablando fuera del aire con Cacho, le comentaba primero que por ahí estaría bueno que haga una, si bien ya lo presentamos al libro acá, un poco brevemente que cuente de qué va el libro, pero también todo lo que estuvo haciendo con este libro desde el año que pasó hasta ahora, porque justamente me dijo en un momento: uy, ¿sabes que me invitaron a Córdoba, che, y en la estación? Así que un poco, bueno, contanos de qué va el libro y después vamos por esa otra parte.
No está filmado esto, porque si no yo diría acá en estos momentos voy a entregar un libro.
No, entrega, está filmado ahí, mira.
Está a Radio Antena Libre, para que forma colectiva se circule. Pero tendría que tener la biblioteca, la radio. Antes había unos libros.
Bueno, hay un servicio, unos libritos.
Sí, bueno, se incorpora este libro. Bueno, sí, es cierto, como decís, Sato, empezó a ver cuál fue el primero. Me parece que en Córdoba, justamente en un lugar emblemático que habla el libro este, que es la D2, Departamento de Informaciones. Bueno, ahí hoy es un sitio de memoria y se está tratando muy bien en ese lugar. Y hicimos una presentación en el mismo lugar donde torturaban, asesinaban, que está ahí, entonces tenía todo un hecho. Fueron bastante personas, fue interesante, se hizo un debate. Bueno, ese es el primer lugar. Y después, para no irme de Córdoba, en un coloquio sobre la memoria en la Facultad de Lenguas, también participamos, que todo también tiene que ver con el libro, porque ahí en Lenguas hubo, como en todos los lugares, compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, así que ahí también se hizo todo un pequeño acto.
Y si me dejas una observación, porque de última está bueno también remarcar esta cuestión de cómo era la característica de la represión. La D2 en Córdoba no es un páramo alejado en el medio de la nada, o sea que prácticamente era pleno centro, digamos, y ahí se detenía.
Te doy un detalle más, no solamente pleno centro, al lado de la catedral.
Claro.
Nosotros nos teníamos detenido, escuchar esa campanada cada hora era una locura, ¿no?
Sí.
Ahí sí podemos decir que la iglesia cómplice, claro, ¿no? Porque sabía muy bien lo que pasaba ahí.
Sí, por eso muchas veces uno piensa que la represión es algo que ocurría lejos de los ojos de la sociedad, y en este caso, a medio metro, a 10 metros de dos, pasaban miles de personas todos los días.
Pleno capital. Bueno, sigo con la presentación. Después acá estuvimos invitados en la Feria Libro local, que se hizo, no me acuerdo, el año pasado. ¿Y qué otro lugar?
Ahí en la estación Stefanelli.
Ah, claro, en Stefanelli, en la biblioteca Casa de Amigos. Así que caminó bastante y ahora va a caminar, si podemos, si nos dan... si me financia Santiago Iturbe, estamos viendo eso y ir a, claro, a las grutas, porque ajá, está la primera Feria del Libro en las grutas, Antonio. Así que en Semana Santa, ahora en estos días.
Así pero, que, bueno. Y después también lo que tiene bueno el libro es que plantea, digamos, un montón de debates que muchas veces uno los tiene en ámbitos por ahí más informales, pero tiene que ver con todo lo que ha venido sucediendo con la lucha por los derechos humanos. Vos comentás de una abogada allá de Córdoba que también fue muy importante en esa lucha y otras referentes, porque digamos un tema que con el paso de los años, que ya llevamos 50 de la dictadura, ha ido teniendo diversos matices. ¿Vos cómo lo has podido o qué respuesta has tenido de
sí,
esos matices?
Yo un poco te comenté Atos fuera de micrófono. Mi idea es a veces podemos decir cosas distintas, ¿no? Y a veces un poco rupturista, un poco el planteo del libro. Ayer leí en página 12 un artículo de Gustavo Campana que habla de, dice, siempre huele Joe, por Martínez de Hoz, ¿no? Claro. Pero hay una parte que para mí es sustancial, porque este es otro debate, ¿no? ¿Qué pasaba antes del golpe con el gobierno de Isabel? Bueno, es un debate ahí. Sí, la cuestión es que era un análisis más general y es tremendo. Como era una patria industrial prácticamente la Argentina, que con la dictadura pasó a patria financiera. Pero habla de, por ejemplo, lo que significaba el pleno empleo, lo que significaba el desarrollo de PYME, desarrollo industrial, no había deuda externa, sí, un montón de elementos que uno puede entender, y yo lo suscribo, pero ahí hay debate dentro de los sectores populares que yo creo que la política de ese momento era defender el gobierno constitucional, que por más que dolía, sí, pero sí, había que hacerlo. No nos equivocamos nosotros, porque después vino el desastre, sí, porque si vos no defendés una cosa, lo hablamos también, sí, sí, las democracias débiles hay que reemplazarlas con democracias mucho más fuertes, más comprometidas, pero no con una dictadura, es lo terrible. Bueno,
sí, aguante que te digas un aporte, sí, porque ahí por ahí muchas personas somos viejas, de las que estamos acá, no Paola, pero nosotros dos, y por ahí la gente de Córdoba no, o sea, me comentaba de que esto que vos señalás es muy bueno, porque yo soy de los 90 y nosotros hemos empezado a vivir el desempleo, pero los compañeros de los 70 de Córdoba te decían, mira, vos te echaban de una fábrica, el otro día te iba a Kaiser, te iba a Fiat, y empezaba barriendo el piso, pero empezaba a trabajar. ¿Cómo eso se fue desdibujando con el paso del tiempo?
No, pero por eso, pero ahí, para entender la causa, ¿no? Porque después hay muchas cortinas de humo, ¿por qué fue el golpe? Pero la causa era central, ahí. El movimiento obrero, el sindicalismo era muy fuerte y había logrado una distribución de ingresos mitad y mitad, mitad para los trabajadores y mitad para los sectores empresariales. Y lo que dice justamente este artículo, que el pleno empleo es, tiene mucha importancia para esta distribución del ingreso, claro, porque si vos no tenés un soldador que reemplace a ese soldador, vas a pagar bien, sí, para que no se vaya. Sí. Bueno, eso es un elemento.
Y el otro elemento, el rol de desocupado en el capitalismo.
Claro, exactamente. Y el otro elemento que habla, que sabía que este nivel productivo de trabajo en la fábrica generaba mucho impulso al movimiento sindical. Está todo ligado, por eso digo, el quiebre, yo siempre digo el ejemplo este que es importante, el referente máximo de los trabajadores automotrices, de Les Mata, René Salamanca, a la noche del 24 de marzo nos secuestran, sí, que hasta ahora no sabemos dónde está. Bueno, ese es un ejemplo palpable de que lo querían destruir ese modelo sindical, modelo industrial.
Y te hago otro aporte así, porque por ahí, como vos estás nombrando, hay muchas cosas que no se difunden tanto, y es esto, la importancia que tenía aquellos años las mesas de gremios en lucha, las coordinadoras, porque eran un movimiento de obreros combativo, independiente de la burocracia sindical, que movilizaba a un montón de trabajadores, y más en Córdoba, donde había, me contaban que vos bajabas por la ruta 9 y mirabas para atrás y eran obrero y obrero.
Sí, esto, digamos, ratifica la importancia del empleo, porque el empleo te puede se saca el miedo de alguna forma, porque ahora, viste, cuando hay mucho desempleo, mirá si o lo descuento, no hago un paro, me descuento, me echa, entonces, es como decís vos, el capitalismo maneja mucho eso, ¿no? Un clima de despido, de poco trabajo. Bueno, ese era un tema, ¿no? Que es para debatir. Sí, tema, no tenemos mucho tiempo, por eso vamos.
Ese tema es uno de los temas que incluís en el libro. ¿Cómo se llama el libro? Para la escuchantada y la oyentada.
Estación
que no está...
70 contra el olvido, que son cartas y relatos. Tiene otro eje el libro, pero no lo voy a desarrollar ahora porque va a ser muy largo. Es decir, tendrían que leerlo.
No, pero igual podemos ir marchando porque...
Claro, tampoco nos polías tanto porque la idea es que la escuchantada se encuentre con el libro.
No, pero aparte está bueno lo que plantea Cacho en el sentido de que hay un poco este tipo de debates no están tan presentes cuando hablamos del aniversario del golpe, porque como bien señala Cacho, el año 75 tampoco es que era, pasaban un montón de situaciones. En Córdoba le dieron el golpe a Obregón Cano, a Tilio López.
Eso fue el 74,
por eso, el Navarrazo, o sea, hay un montón de situaciones que por ahí quedan como supeditadas al 76, como que de alguna manera está todo como de ahí en adelante. Y también, como bien decía Cacho, el tema de qué era la clase obrera de aquellos años. O sea, una vez unos compañeros allá de la zona de Villa Constitución, que hicieron todo ese villazo, que también fue antes del golpe, me comentaban la cantidad de trabajadores que se empleaban para producir tanta cantidad de acero. Y él me decía, ahora esa misma cantidad de acero la hacen con el 25% de esa clase obrera, digamos. Como que también el capitalismo en eso de ir tratando de encontrarle la vuelta a que los obreros ni se junten, ni se organicen, ni luchen, va generando
esto
otro
proceso. Decir de Villa Constitución fue un simulacro de lo que va a ser después, porque ahí estaba, aparte, Martínez II en la presidencia, que después es ministro de Economía, que era una represión muy grande. Bueno, una sola, digo, pastillita de esto es que lo que se rescata es Mujeres contra el Olvido, que también no se habla mucho, pero yo hago hincapié en eso. Estas mujeres fueron las que nos salvaron a nosotros un poco de la vida, porque nosotros tuvimos 3 años incomunicados, ¿no?
El aislamiento.
Entonces, estas mujeres que eran pareja o hermanas o familiares de los detenidos, tenían no sé si el trabajo, el compromiso, porque yo creo que por más que había que pagarles algo, pero era el compromiso de vida o muerte.
El riesgo era alto.
El riesgo era muy alto. Entonces ellas se escondían los mensajes que nosotros podemos hacer con lo poco que teníamos para llevárselo afuera a los familiares, que era nuestro único contacto. Y yo, por suerte, mi familia conservó muchas cartas de ese tipo. Bueno, esas cartas están acá en el libro, ¿no?
Igual son cartas en papel.
Sí, papel arrobo.
No era una encomienda.
No. Y que era todo un riesgo. Bueno, pero no solamente un riesgo, lo que voy a decir, en concreto, después, creo que en el 78, la delataron, la descubrieron. Fueron torturadas, una le sacaron un bebé, le hicieron de todo, porque estaban los milicos desesperados. ¿Cómo hacían esto? Bueno, pero yo quería ir a dos cosas que también es para largo. Que
Vamos a meter el tema.
Uno es que, por suerte, hay un sociólogo, un investigador muy reconocido que se llama Daniel Feinstein, que habla sobre el genocidio. Bueno, él fue el único que realmente a mí me acompañó mucho, porque yo lo tenía dando vuelta, que uno de los errores, porque todo lo que estamos hablando me parece que ayuda a que no se repitan cosas que creo que se hicieron mal, ¿no? Que creo también que son, muchas veces le dimos argumentos a esta derecha para convencer a una sociedad de que algunas cosas no eran como se decían, ¿no? Él lo dice como tabú, yo lo suscribo, el tabú de la lucha armada. Ese es un tema urticante que, al no tratarlo, se lo diste en servicio a la derecha para que digan que eran todos asesinos, salvados, ponen bomba en la cadena infante, cualquier cosa. Entonces, lo que planteo es que ese debate falta y creo que en algún momento hay que saldarlo. Ese es uno. Y el segundo, en relación a los derechos humanos, es que él cuestiona que fue totalmente incorrecto el tema de derechos humanos identificarlo con algún gobierno o partido o conducción. Entonces, eso tampoco ayuda, porque yo te digo, y ahora estamos dando charlas en los colegios, y yo me planto como un defensor de derecho de la vida. No me puedo plantar, yo soy afiliado a Montonero, a comunista, socialismo, no va, sobre todo en lugar público. Entonces, me parece que eso también falta debatirlo. Yo creo que son deudas, ¿no?
Sí. Sí, aparte que yo creo también que es fruto de la derrota, en el sentido de que, claro, no como en otros lugares, la historia de las luchas políticas, a veces el costo que han tenido que pagar esa generación ha sido tan doloroso, y muchas veces esas malas decisiones políticas que se tomaron en su momento tienen saldos en vidas terribles, que es doloroso hacer. Entonces yo creo que, de alguna manera, la posibilidad de plantearlo no hoy ayuda sobre todo para entender los desencuentros del pasado. En el caso que nosotros nos encontramos con los anarquistas de los 70, que eran poquitos y hacían alguna que otra cosa, y entre ellos de por sí costaba que hablaran, porque justamente esas desavenencias, esto que un poco hablábamos con Cacho fuera del aire, bueno, vos estabas formando un compañero, y como decía un compañero allá, el olor a pólvora ya los
alimentaba.
Entonces, pero bueno, esas situaciones después trajeron otro tipo de consecuencias que de alguna manera generan un dolor, que esas diferencias a veces cuestan ponerlas en debate. Pero bueno, en algún momento habrá que hacerlo, porque la historia de la lucha política revolucionaria se basa en analizar la anterior para mejorar en el presente.
Claro, y una cosa que falta en estos momentos también es el criterio de unidad, y ver cuál es la contradicción principal, qué es lo que hay que enfrentar primero.
Pero la unidad siempre fue un problema, querido compañero.
Bueno, pero digo, ahí te digo, ante la inminencia del golpe de Estado en el 76, se dividió.
De hecho, había muchas organizaciones que planteaban argentinos a las armas, por ejemplo.
Sí, decía que eso iba, si venía una dictadura mejor, pues eso iba a elevar el nivel de conciencia de las masas.
Ni hablar de los que decían que Videla era la
parte buena,
y está el pinochetismo de Suárez Mason
y Menéndez era el otro.
O sea, tenemos una larga tradición de equívocos en la izquierda, pero bueno, de alguna manera también hay que reivindicar la voluntad de lucha, que es un poco lo que nos tiene a nosotros hoy acá, porque justamente contar estas historias, compartirlas, porque incluso muchas veces para la juventud, como por ahí sucede, le queda ya muy lejano el golpe. O sea, cuando yo empecé a militar, el golpe estaba ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Y hoy, como bien dice Cacho, con una historia del movimiento de derechos humanos que ha tomado carriles diversos, cuesta, porque yo cuando era pibe a nadie se le ocurría decir por ningún lado el curro de los derechos humanos. Y sin embargo, hoy tiene cierta legitimidad social, y mucha gente lo cree, que hay un curro con los derechos humanos. Cuando nosotros empezamos a militar allá en los 90, era tan intransigente, me acuerdo de los actos del 24, una vez incluso que Eve fue a favor de Rosario, porque no sé qué pelea tenía en Buenos Aires, yo soy de Rosario, pero claro, venía Eve y era, no sé, algo que fue impactante en aquellos años. Entonces yo creo que ese debate, ese aporte, es significativo, porque las luchas nos van a encontrar y ese tipo de situaciones se pueden volver a repetir.
Sí, lo que estamos hablando, recuerdo un compañero hace poco me dijo que para este momento hay que dejar un poco de lado lo que es el heroísmo, la moralina, y si hay que ver la parte más humana, ¿no? Porque creo que lo otro no cierra para la juventud, porque el tema, ¿cómo captamos? Acordémonos, que siempre digo, en el 27, en las elecciones, la mitad del electorado va a ser joven hasta 30 años. Entonces, si no entramos a esos jóvenes de 30 años, perdemos la elección. Entonces, creo que entrando que con esta que solamente hablamos que son todos héroes, no, y aparte yo la palabra héroe no la tomo nunca.
Bueno, querido compañero, no le quiero decir nada. Hay algunos grupos de personas que no creemos que las elecciones cambien las cosas, pero bueno, eso es para otro debate más.
Bueno, grande. Sí,
para otro debate, por ya, eso yo pero ayuda. Yo los iba escuchando, pero no los dejé ahí en su propio debate, porque también tenemos diferencias y tendríamos para un largo tramo de charla en este medio de pan y un libro. Quería rescatar lo bueno de tener estos espacios y de que se puedan escribir estos libros y de que vos, Cacho, puedas compartir esto que compartís, pero que además quede plasmado en un libro objeto que va circulando, ¿no? Cuando yo te escuchaba todas las presentaciones, todos los que ibas haciendo, digo, los libros como la apertura de este espacio en un momento de la historia salvaron compañeros y compañeras en las cárceles, y hoy la circulación de estos libros objeto tal vez y apostemos también sirvan para en estos tiempos tener un lugar en donde ir a buscar esa historia para construir un propio pensamiento actual.
Sí, y aparte que yo siempre cuento que los libros hacen que la gente piense por sí misma, no es como viene para ir a la prensa partidaria, que viene un militante y te cuenta y te explica qué quiere hacer. El libro vos lees en tu casa y sacás tus propias conclusiones, digamos.
Ayuda mucho. Bueno, seguramente ya lo habrán hecho. Lo importante es juntarnos el martes en la gran marcha. Pero fíjate, un ejemplo de que vos decís que cuesta la unidad, pero bueno, pero hay que pelear la unidad. No sé, creo que había dudas de un documento uno. Marcha única, sí, no sé, documento único va a haber, porque había un sector que quería hacer otro documento.
Son la misma, eso es lo bueno, son las mismas discusiones de siempre.
Bueno, pero no aprendemos nunca, entonces.
Y sí, yo creo que nosotros no, pero otras generaciones aprenderán, porque también, pero bueno, eso estaría bueno otro día que se pueda hacer, como bien dice Pau, el un espacio de debate de todas estas cosas, porque de alguna manera, siempre cuando el debate sea fraterno, no hay problema, porque vamos a convenir que ninguna corriente ideológica hasta el momento ha demostrado tener la solución y que nos llevemos en camino al socialismo.
Venimos de derrota a derrota.
Si no, no estaríamos, si alguien tuviera la solución, creo que estaríamos. Bueno, Cacho, gracias por venirte.
No, gracias a ustedes.
Y nos vemos el 24 en la plaza.
En la plaza. Y acá en la radio voy a volver a visitarla el jueves 26. Porque el martes feriado no sale.
Hay que reivindicar a Cacho, que lo ves por todos lados. Yo el otro día estaba esperando al Cocó, un amigo en Gómez. Pasa, Cacho. Me dice, no, que estaba
yo. No, pero aparte le voy a decir a la escuchantada y a la oyentada que si ven algunos reels del hilo ahí, van a ver tipo de radio, porque te habla mirando el reloj a ver cuánto tiempo está, calculándole todo, ¿viste?
La patria con su cabeza apuñalada, sus piernas huecas embarradas, que vuelve a abrir su corazón con temor. Bandera con los colores de la fiesta, te invitan a dormir la siesta para que olvides el olor del terror. Vale.
los últimos minutos de este Medio de Pan y un Libro.
Viendo ahí cómo hacemos con los ganadores, ahora mejoramos la idea de ponerle el mensajito en el donde se anota. Así que ahora vamos a hacer el sorteo seguramente.
Estamos haciendo el sorteo Curup de esta semana. A ver, Cacho, ¿quién se gana el Curup?
Griselda 968.
¡Felicitaciones! Bueno, se van a estar comunicando.
Sí, ahora ya encontramos una mejor manera de comunicarnos para no aparecer en el spam. Pero bueno, a esta semana, la ganadora de la semana pasada vio los libros y dijo: ay, sí, ya te llamo para elegir uno, y acá estamos en la dulce espera. Pero bueno,
tienen que elegir un Curup. Recuerden que el sorteo de los libros no es que te ganás un libro determinado, sino que te ganás un Curup que puedes elegir. No, puedes elegir cuál es el libro que más te guste. Si elegís algún libro que sea de el anarquismo,
sería,
vas a poner muy feliz a...
Pero no, ya estoy casi que desisto de ese viejo anhelo.
Bueno, se pone muy feliz los integrantes de Curup si elegís un Curup. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo de este programa del día de hoy.
Medio de Pan y un Libro, con el Hilo Invisible.